Continuamos con nuestra serie Jesús y. Jesús y. Y estamos hablando de las diferentes enseñanzas de Jesús respecto a varios temas de la vida. La semana pasada hablamos de un tema tan importante como lo fue Jesús y la ansiedad. Y mencionamos que es interesante cómo inclusive personas llegan a morir por estar solas, por sentirse solos. Ante eso en la Biblia encontramos en el libro de Génesis esa hermosa frase que dice: cuando Dios estaba creando todo, Él dijo también: no es bueno que el hombre esté solo. Dios conoce nuestra necesidad. Y ante eso es importante que escuchemos lo que Dios tiene para decir, lo que Jesús tiene para decir respecto a esa necesidad. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso el día de hoy hablaremos de Jesús y el matrimonio. Jesús y el matrimonio. Pero quiero aclarar algo: no va a ser una charla para matrimonios. Así que si tú viniste en este día, ¿verdad?, y no quieres saber nada del matrimonio, está bien. Esta charla también es para ti. Simplemente vamos a ver a la luz de la Biblia qué dijo Jesús respecto a esto. ¿Por qué unió a un hombre a una mujer? Ahora, existe una frase muy famosa que es utilizada allá afuera cuando decimos: mejor solo. No sé si conoces la Biblia así de bien, ¿verdad? Pero la frase la tenemos en el corazón. Pastor, a mí no me interesa qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Yo mejor prefiero esta de mejor solo que mal acompañado. Esta frase contiene una gran verdad, que nos revela una gran verdad a ti y a mí. En esta vida debemos tener mucho cuidado con la compañía con la cual estamos caminando. Tú y yo fuimos diseñados para caminar con buena compañía. Este fue el diseño de Dios. Ahora tú me podrías decir: pastor, el matrimonio es la peor cosa que puede haber en toda esta vida. Estaba esperando en el otro servicio, alguien dijo amén. Aquí ando viendo, ¿verdad?, si tenemos alguno así. Pastor, el matrimonio, o sea, yo no sé quién se lo inventó, pero esa es la peor decisión que alguien pudo alguna vez, ¿verdad?, creado. Eso es porque a nuestra vida ha llegado la percepción de las personas. Ha llegado la percepción de la comadre, la percepción de esa tía que en un momento te dijo: ¿sabes qué? Ni se te ocurra. Ten cuidado con esta área. Ahora, es importante que el día de hoy tú y yo veamos la percepción de Dios, porque al fin y al cabo el matrimonio fue creado por Dios, no lo creó ningún pariente nuestro, no lo creó el compadre. El matrimonio fue una invención de Dios, y sabemos que cuando Él lo crea, todo lo que Dios hace es bueno. Di conmigo: lo que Dios hace es bueno. Dios no creó cosas malas. Dile a alguien ahí a tu lado: todo lo que Dios hace es bueno. No lo puedes olvidar. Pero hay una realidad, y si a ti te gusta tomar apuntes, apunta lo siguiente en algún lado: todos en la vida debemos aprender a amar. Esta es una frase muy importante. En esta vida todos debemos aprender a amar de la forma correcta. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a amar muchas veces de forma incorrecta. La palabra amar llega a nuestra vida muchas veces ocasionada por el enamoramiento. Y el enamoramiento es aquello que tú ves algo que te gusta y tú te enamoras de ese algo. Viste un carro que dijiste: ah, este es el carro de mis sueños. Te enamoras de ese carro, trabajas hasta conseguir el amor de tu vida. Viste esa televisión para poder disfrutar de lo que tú quieras disfrutar. Todo ocurre con algo. Vimos algo, nos gustó y nos enamoramos. Pero el día de hoy tenemos que hablar no de cómo tú te enamoras, sino de cómo mantener vivo el amor. Eso es una historia completamente diferente. Porque alguien puede vivir muy enamorado, Pero el secreto no está en cuán enamorado tú estás, sino en cuánto amor tú has aprendido a desarrollar hacia los demás. Para eso debemos ir a las palabras de Jesús. Acompáñame al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 3. Encontramos un pasaje muy interesante de Jesús hablando con cierto grupo de personas. Mateo 19, 3 dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos fariseos se acercaron con Jesús y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: Jesús, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ante esto Jesús le respondió: ¿no han leído que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo Jesús también: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús menciona una frase muy interesante cuando dice: ya no son dos, ahora son uno solo. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: la unidad perfecta. La unidad perfecta. Estos fariseos se acercaron con Jesús, pero es interesante que el objetivo de ellos no era conocer la verdad acerca de lo que Jesús tenía para decir. Ellos querían comenzar a escuchar sus palabras para poder contradecirlo. En esto encontramos algo muy interesante. En ocasiones tú y yo debemos tener cuidado cuando no queremos encontrar la verdad, pero no estamos dispuestos a recibirla. Estos fariseos llegaron: ¿qué piensas tú, Jesús, de esto? Y le mandaron una pregunta bastante fuerte. Pero ante esto Jesús, que conocía el corazón, Dios conoce tu corazón y mi corazón, Él les comienza dando una respuesta no como ellos esperaban. Y lo primero que les dice es: ok, ustedes que preguntan esto, ¿no han leído? Interesante que los manda a un concepto que ellos ya conocían, porque ellos eran estudiosos de la ley. Ellos conocían estas palabras. Y oh, como tú y yo somos bendecidos de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Somos bendecidos de poder abrirla libremente en esta nación, de poder llevártela a tu casa, de poder tenerla en tu teléfono. Y cuando Jesús les dice: no han leído, nos está dando algo muy clave en la vida. Tú y yo debemos tener estas palabras en nuestro corazón. Estas palabras tienen vida. Y ante todas las interrogantes que puedas tener de qué piensa Jesús, lo primero que tenemos que correr es a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la verdad. Es por eso que Jesús les dijo: ¿no han leído ustedes cómo encontramos en la palabra de Dios que desde el principio el Creador? Me gusta cómo la Biblia habla de nuestro Dios, el Creador. El Creador los creó hombre y mujer. Ahora, todo lo que Dios hace es bueno. Y Él los creó hombre y mujer con un propósito, el cual lo encontramos en Génesis 1:27. Dejamos Mateo ahí. Vamos ahora al primer libro de la Biblia, Génesis 1:27, donde dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Qué lindo es ver que Dios crea al hombre y mujer, y no solo eso, los bendice. Tú has sido bendecido por Dios. No, solo unos 5 dijeron amén. Tú has sido bendecido por Dios. Dios te creó y habló palabras de bendición sobre cada uno de nosotros. Esa bendición es parte de su plan. Y no olvides que todo lo que Dios hace es bueno. Nosotros a veces nos desviamos, pero lo que Dios hace es bueno. Cuando Él les dijo, lo voy a bendecir de la siguiente manera: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Ahora, la parte de la multiplicación, los latinos la tenemos súper bien. ¿Algún latino en la casa? Oh, Padre, vamos a multiplicarnos, vamos a llenar la tierra. Mira cómo ahora estamos en Houston, Texas, pero somos de diferentes contextos. Dios, estamos haciendo la tarea que tú nos has dicho. Pero no puedes olvidar algo: Dios te hizo hombre y mujer con un propósito. Tú eres una hermosa creación de Dios con un propósito: ser fructífero, multiplicarte y tener la capacidad de gobernar. Alguien aquí me podría decir: pastor, a mí lo único que yo disfruto del matrimonio es la multiplicación. Eso de ser fructífero, eso de tener la capacidad de gobernar. A ver, explíqueme un poquito más. Ok, el área de la multiplicación es excelente, es necesaria, lo estamos haciendo bien, pero no olvides que Dios tiene un propósito más grande que ese. Dios quiere bendecir tu vida. Y si tú estás casado, Él anhela bendecir tu relación. ¿Algún casado en la casa? No te avergüences ni de Dios ni del estar casado, ok. Sea como sea, ahí la llevamos, pastor. Ahí la llevamos, ¿verdad? Pero yo quiero recordarte en esta tarde lo que Jesús decía. Cuando Jesús comienza a responderle la pregunta a los fariseos respecto a una separación, Él les dijo: no te pierdas como Dios lo hizo desde el inicio. Pero luego menciona algo interesante cuando dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Ahora bien, dejar a papá y a mamá no es tarea fácil. A algunos nos ha costado dejar a papá y a mamá, y no me refiero necesariamente al aspecto físico, sino al hecho de que tú y yo traemos una cultura en nosotros, una cultura dada por nuestro país, pero también una cultura familiar. Cuando Jesús está diciendo es necesario dejar a mamá y a papá, es porque Él nos quiere llevar a cada uno de nosotros a una nueva realidad. El estar en una relación con alguien sí o sí implica que vamos a ir a una nueva realidad. El concepto de dejar que está mencionando la Biblia tiene que ver también con sacrificar. Por algo Jesús mismo dejó su trono, vivió y se sacrificó. ¿Para qué? Para darnos a ti y a mí una nueva realidad. ¿Alguien aquí tiene una nueva realidad en Cristo? ¿Alguien aquí tiene una nueva realidad en Cristo? En Cristo todo ha cambiado. Tú y yo éramos diferentes sin Cristo, pero gracias a que Jesús dejó su trono, se sacrificó, tú y yo ahora disfrutamos del ser hijos e hijas de Dios. Tenemos una nueva realidad. Ahora bien, ¿es fácil amar? Aquí podríamos tener respuestas divididas. ¿Es fácil amar? Hay personas que dicen: ay sí, pastor, yo a mi pareja la amo con todo mi corazón, yo la amo de tal forma. Ahora, el concepto de amar es mucho más profundo a veces de lo que tú y yo pensamos. No es fácil amar, porque el amar también implica renunciar. El amar implica renunciar a ciertas cosas. Yo tuve que renunciar al ser 100% salvadoreño. ¿Tú no has querido renunciar, Araceli? Ahora este mensaje te va a llenar el corazón. Yo tuve que renunciar cuando encontré a una japonesa, y ahora yo soy japonés también. Algunos dirán: pastor, no le creemos, ¿verdad? Usted no tiene pinta para nada de japonés. Ahora, quiero mostrarte una foto, fíjate, para que puedas creerme en esta tarde. Yo soy japonés. De alguna forma me colé ahí, ¿verdad? En la cultura, fuimos por allá, mira qué lindo, mi preciosa japonesa Sami, mis dos hijas Maika y Yaska, y un japonés con cara de pupusa. De hecho, cuando me encontré a Sammy, ¿verdad?, lo compartí con mi familia y en El Salvador, una tía me felicitó, me dijo: bien, sobrino, estás mejorando la raza. Oh, cómo me ministró esa tía. Comenzamos a crear una nueva realidad. ¿Por qué? Porque el amar implica dejar, implica entregar, implica sacrificar. La parte difícil es que somos diferentes. Y no te estoy hablando nada más porque ella es japonesa y yo soy salvadoreño. Las diferencias las encontramos en todo lugar. Mira, en este lugar somos todos diferentes. Venimos de contextos diferentes. ¿Algún venezolano en la casa? Oh, yo sabía, son bien ruidosos ustedes, ¿verdad? ¿Algún ecuatoriano? Ay, mira, ya, ahí están los ecuatorianos, centroamericanos, mexicanos, caribeños. Ay, hay de todo. Y yo que soy japonés. Mira qué hermoso lo que Dios hace, porque lo que Dios hace es bueno. Ahora bien, aunque yo me ponga kimono, yo no soy japonés. Hablemos de la parte que no se ve en la foto. Me viste con kimono, me viste en una habitación japonesa, pero yo no soy japonés. Nací en El Salvador y estoy seguro que soy salvadoreño porque me encantan las pupusas. Y meter el pan dulce en el café es algo que disfruto. Es una herencia que Dios me dejó. Soy de El Salvador. Ahora nos fuimos a México. Ahí nos conocimos con la japonesa. Y amamos México, amamos su cultura, amamos su gente. Tienen una nación muy bendecida que nosotros llevamos en nuestro corazón. Y comenzamos entonces a adaptar nuestra realidad con la japonesa. Dios nos dio la bendición también de vivir en Portugal y en España. Y de todos esos lugares, la mejor bendición que encontramos es que Sammy aprendió a cocinar platillos de esos lugares. Y en ocasiones me hace unos platillos deliciosos y los disfruto. Yo como de manera internacional, desayuno una cosa, ceno otra cosa. Pero en ocasiones, a pesar que disfruto todo el resto de platillos, yo le digo a Sammy, perdóname, pero hoy tengo una necesidad profunda. Hoy necesito 3 de chicharrón con queso y frijol, porque hay una pupusa que está corriendo en mi interior. El hecho de que tú eres diferente no lo puedes negar. Pero yo no puedo pasármela comiendo pupusas todo el tiempo. Yo tuve que adaptar a una nueva realidad. Recuerdo cuando Sammy llegó a México. Ella ya hablaba inglés, pero comenzó a aprender el español. Y de las primeras palabras pues, que tuvo que aprender son chido, órale, Simón. Tú sabes, todo lo esencial para poder comunicarse. Pero luego el Señor nos lleva a El Salvador y comienza a hablar allá, pero mis paisanos no creían que ella hablaba español hasta que tuvo que aprender la famosa frase: ¡qué chivo vos! Cuando comienza a esta preciosidad que Dios me dio con esa cara japonesa y esa frase tan hermosa sale de sus labios: ¡qué chivo vos! Mis paisanos comenzaron a decir: entonces sí sabe español. Ellos querían escuchar que ella hablara como nosotros. Sammy tuvo que dejar su japonés para tener la bendición de ser salvadoreña. Amén, amén, gloria a Dios a eso. Si tú llegas a una relación y no estás dispuesto a crear una nueva realidad, ten por seguro que no estás en camino de la dirección que Dios creó para esa relación. Por eso, el amar es sacrificar, el amar es dejar, el amar es entregar cosas que muchas veces no estamos dispuestos a entregar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a esta nueva realidad. Pero déjame decirte algo: lo que Dios hace es bueno. Y cuando Dios te hace habitar en personas que es diferente a ti, es porque Él te quiere mejorar. Él quiere darte un upgrade. Él quiere elevarte de nivel. Ahora serás una persona ya no la misma. Ahora serás 2.0. Serás con una versión diferente que has agregado a ti elementos que tú necesitabas crear. El amor está relacionado con el dejar. Si tú realmente quieres amar a la manera de Dios, tienes que comenzar a dejar cosas en búsqueda de una nueva realidad. un dejar que te lleva a esta nueva realidad. Y a los que amamos a Dios sabemos que es una nueva realidad llena de bendición. Dios no te va a dejar tirado en los proyectos que vienen por delante. Pero recuerda esta cosa: tienes que amar a Dios por encima de todo. Y tienes que anhelar amar como Dios ama, amar a la perspectiva de Dios. Acompáñame rápidamente a 1 Corintios 13, 4, donde encontramos no lo que allá afuera dicen que es el amor, sino como Dios instituyó que es el verdadero amor. 1 Corintios 13, 4 dice así: el amor es paciente. ¿Alguien aquí tiene paciencia para amar a los demás? Comienza la primera característica: es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni es ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Déjate, vuelvo a leer esta. Especialmente si estamos casados, lo hago por mí, necesito ministrar mi corazón. El amor no exige que vas a comer pupusas cuando se te antoje. El amor no exige que toda tu realidad te da derecho pa... No, el amor no exige, y mucho menos exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. El amor jamás pierde la fe. El amor siempre tiene, está lleno de esperanza. Y el amor se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Ves cuál diferente es la perspectiva de Dios para el amor? Cuando a ti y a mí nos enseñaron probablemente conceptos del amor, tú y yo necesitamos incorporar el concepto de Dios de lo que es el amor, porque Dios es amor. Todas estas cualidades están en Dios, y tú y yo no las podemos encontrar a menos que tengamos a Dios. Por eso, amar a la manera de Dios es algo que trae bendición. Yo quiero enfocarme nada más en dos breves puntos para hablar de este tema de la unidad perfecta. Y el primero es algo que he visto que falta en muchos de nuestros hogares y en muchas de nuestras vidas. Punto uno es: amar es afirmar correctamente. Amar es afirmar correctamente. Cuando la Biblia habla en 1 Corintios que dice: se mantiene firme en toda circunstancia. Es difícil mantenernos firmes si nosotros no hemos sido afirmados, si no recibimos la afirmación correcta. La vida se trata de afirmación, y donde somos afirmados es donde amamos estar. Por ejemplo, amamos el estar en nuestra congregación. ¿Alguien ama estar en este lugar? ¿Sabes por qué? Porque somos afirmados domingo a domingo, miércoles a miércoles, entre amigas, hombres, somos afirmados. Tú y yo tenemos una necesidad del ser afirmados. Ahora bien, somos afirmados en la iglesia, pero debemos ir al siguiente nivel. Nuestros hogares y nuestras familias deben ser lugares de afirmación. Tu hogar debe ser un hogar de afirmación, en el cual las personas encuentran las cosas necesarias para ser afirmados. ¿Y qué es lo que se debe afirmar? Todo aquello que está torcido. Por ejemplo, yo quiero que veas la siguiente foto, porque probablemente esa puede ser tu vida. Tú fuiste diseñado para multiplicarte, para ser fructífero, para ser frondoso, pero llegó algo en la vida que comenzó a torcer tu tronco, y comenzaste a crecer probablemente en una familia que, por cosas, decisiones, no llegó a ser la familia que Dios anhelaba que fuera. Comenzaste a crecer con un tronco torcido. El problema está que llegas a una relación en la cual tú esperabas recibir afirmación, pero han pasado los años y en lugar de ser afirmado, te encuentras que te están recordando lo torcido que tú eres. ¿Te ha pasado? Es que a usted yo no lo veo como un árbol bonito. Lo veo bien feo. Y uno, ¿verdad?, cuando recibe estas palabras de las personas que más ama, ¿cómo hieren o no? ¿Estás aquí, iglesia? En lugar de animarte, nos volvimos personas en nuestros hogares que te recordamos tus errores. Pero déjame decirte que el amor de Dios no es un amor que ve nuestros errores. Jesús no vio nuestros errores. Jesús decidió amarnos a pesar de nuestros errores. Y por eso Él dejó su trono para dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso volvemos, necesitamos volver al concepto correcto de lo que significa el caminar con buena compañía. Tú caminas con aquellos que recibes, de los cuales recibes una afirmación que tú estás pidiendo a gritos, un reconocimiento, que tú estás haciendo cosas para que los otros vean, y en lugar de decirte lo bueno que tú eres o lo bueno que tú haces, solo se enfocan en lo malo que tú estás haciendo. Iglesia, anota esto en algún lugar: seamos personas que traen afirmación a los demás. Seamos personas que traen afirmación a los demás. ¿Alguien aquí tiene errores? Levanta tu mano si tienes errores. Hay unos que no la levantan. Ese fue tu principal error: el no reconocerlo, que tienes errores. Todos tenemos errores en los cuales nos podemos enfocar, pero también todos tenemos virtudes. ¿Alguien tiene virtudes en este lugar? Tienes que tener alguna virtud. Ahora, familia, enfoquémonos en las virtudes. Alabemos las virtudes. Todos sabemos que tenemos cosas chuecas, pero ya no estamos para seguir recordándonos lo malo que hacemos. Esposos, afirmemos a nuestras esposas. No vinieron los esposos en este día. Ok, cambio la pregunta, la frase. Esposas, afirmemos a nuestros esposos. Ay, ahí vamos. Padres, afirmemos a nuestros hijos. Pero ¿te das cuenta cómo el concepto lo tenemos mal? Que ya ni siquiera pensamos en el concepto de afirmar a alguien más. Cuando a ti te sirven el plato de comida, ¿qué es lo primero que sale de tus labios? ¿Es una palabra de agradecimiento o es una palabra de decir: pastor, ¿por qué voy a agradecer si esa es su función? Ten cuidado, porque probablemente estás amando a tu manera, pero no a la manera de Dios. La persona que Dios ha llevado a tu lado, que es una buena compañía, es alguien que está dando su corazón por ti. Nunca lo olvides, especialmente cuando pasa el tiempo. Y mira que somos buenos para olvidar lo que Dios nos ha dado. Pero lo que Dios hace es bueno. Enfócate en lo bueno, resalta lo bueno, porque es como Dios nos trata a ti y a mí. Dios no nos está recordando todo el tiempo lo pecadores que somos. Él nos está diciendo: yo te creé, eres una creación hermosa. Y cuando le entregas tu vida a Él es cuando todo cambia, comienzas a florecer, comienzas a dar un fruto que tú no sabías que lo tenías. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo te han recordado lo torcido que éramos. Pero en este día recuerda: Dios te ama y Él se entregó por ti. Tanto que en Efesios 5:24 el apóstol Pablo hace una hermosa comparación de Jesucristo con la iglesia. Efesios 5:24 dice así: así como la iglesia se somete a Cristo, aquí se van a revivir los esposos, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Palabra del Señor. Regresaron. Volvieron. Las esposas, y lo dijo Pablo, el apóstol Pablo, deben someterse a sus esposos en todo. Pero el amor egoísta solo se enfoca en esto, pero olvida la siguiente parte donde dice: esposos. Ah, mira, mira, espérate que las mujeres ni lo he leído y ya comenzaron. Fíjense cómo son ustedes. Están bien, están bien. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y no solo la amó, se entregó por ella. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Con eso no estamos trayendo mucha afirmación al otro, pero bueno, lo celebramos igual. No perdamos de perspectiva esto. Ambas asignaciones tienen que ver con algo. Tienen que ver con una entrega. De algo que yo no fui diseñado para entregar. ¿A quién le gusta sujetarse a alguien más? Si desde que eres adolescente y te dice algo tu papá y tu mamá, no quieres sujetarse. En nosotros no está el hecho de sujetarnos, el mucho menos de entregar la vida por alguien más. Pero ¿sabes qué? Quiero recordarte algo. Cuando alguien te cuida, te ama, lucha por ti, te afirma, te bendice, es fácil sujetarse a esa persona. Lo que Pablo estaba diciendo es lo siguiente: así es como Dios nos ama. Por eso no tenemos problema en sujetarnos a nuestro Dios, a humillarnos bajo su poderosa mano, sabiendo que Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es alguien que nos ama con el amor correcto. Iglesia, comencemos a afirmar nuestros hogares trayendo el amor de Dios a nuestra familia. Somos personas que necesitamos el amor de Dios. Sin olvidar una cosa, el punto 2, y yo cierro con esto: tu principal afirmación no vendrá de una pareja, no vendrá de unos amigos, no vendrá ni siquiera de un lugar tan hermoso como este. Tu principal afirmación viene de Dios. Dios es quien afirma tu vida. Dios es quien te bendice. Cada vez que una pareja quiere casarse, nos busca a los pastores con un propósito. Ellos dicen: anhelamos la bendición de Dios en nosotros. El anhelar la bendición de Dios es algo que tiene que ver con la actitud, con la acción. Date un aplauso en esta tarde por estar en este lugar con tu familia, con tus hijos. ¿Por qué? Porque esto quiere decir algo. Tú estás buscando de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el buscar la bendición de Dios es lo que te cambia la vida. El buscar la bendición de Dios es lo que te hace ver la vida de manera diferente, te hace ver a las personas de manera diferente. El buscar la bendición de Dios te hace tratar a tu pareja de manera diferente. Tu pareja fue enviada por Dios. Tu pareja no te la envió el diablo, aunque a veces tú creas que así es. ¿De dónde salió este ser? Molesta y molesta, eso solo el diablo lo hace. No. Tu pareja te la envió el Señor para irritarte, para sacarte de tu zona de confort y sacar parte de lo salvadoreño que tienes para depositar en ti elementos japoneses, una nueva realidad que tú la vas a disfrutar. Pero tú tienes que recordar esto: tu afirmación no te lo da tu pareja, te la da el Señor. El matrimonio sí o sí te lleva a una nueva realidad, te lleva a ser una nueva persona. Por eso anota esta frase también: no vivas tratando de cambiar a otros, vive cambiándote a ti mismo. No pierdas el tiempo tratando de cambiar a los demás, porque nunca lo vas a lograr. El que cambia en una relación es uno mismo. Este es el secreto de esta relación. Por algo Mateo 19:6 lo decía: ya no son dos, son uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Sabías que lo único que puede separarnos no es el enemigo, no son las circunstancias, no son las finanzas? Somos nosotros mismos. Cuando dejamos de cambiar, cuando dejamos de cuidar lo más hermoso que Dios nos dio, estamos trayendo separación en lo que Dios diseñó para ser una sola cosa. Este es el concepto de Dios. Por eso no descuides tu hogar, pero tampoco descuides tu relación con Dios. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Si tú descuidas tu relación con Dios, estás quitando de tu vida la principal afirmación que necesitas. En lugar de eso, busquemos juntos de Dios. Cuando Sammy se va para Japón, me toca sobrevivir. Literalmente me toca sobrevivir. Y se va para ver a su familia, y entonces me toca comer cualquier cosa. Y algunos hermanos de la iglesia que me ven me dicen: pastor, si Sammy lo viera. Y yo les digo, los miro a los ojos y les digo: no sea chismoso. El chisme no es de Dios. Pero también les digo: ¿saben qué? Sammy me conoce. Sammy sabe que yo estoy haciendo esto. Pero el trabajo está de que cuando regrese, o cuando yo la alcance por allá, regresará a mí la lechuguita, las ensaladitas, todas aquellas cosas que están cuidando realmente de mí. porque Sammy cuida de mí. Lo que tú puedes ver acá enfrente tuyo no es producto de mis decisiones, es porque he decidido que alguien cuide de mí. Cuando tú entiendes el concepto de que no son dos vidas separadas, son uno solo, que se van a potenciar, que se van a comenzar a cuidar, que juntos van a comenzar a buscar de Dios. ¿Cuántas parejas no le han dicho al otro que no quería venir a la iglesia? Viejo, vamos a la iglesia. Y aunque tú no quieras, y aquí estás, ¿sabes qué quiere decir eso? Dios te ama, Dios te cuida y te envió a alguien que te va a estar recordando: tú necesitas de Dios. Dios nos ha cuidado de tal manera que nos ha dado la bendición más grande. Tu pareja puede llegar a ser la manifestación del amor de Dios en tu vida si tú decides verlo de esa forma. Te regalo la última frase de esta tarde: el verdadero amor busca el perdón. El verdadero amor busca el perdón. En el perdón hay bendición, y existe una relación demasiado fuerte entre el amor y el perdón que lo vemos en la cruz. Tu corazón sana en base al perdón. Y en este día, no importa si tú estás casado o no, si quieres casarte o no quieres casarte, este mensaje no tiene que ver necesariamente con el matrimonio. Este mensaje tiene que ver con que tú necesitas la afirmación de Dios para tu vida. Y esa afirmación comienza encontrando el perdón de Dios. Cuando tú encuentras el perdón de Dios, ¿sabes qué? Encuentras a ese Dios que te conoce, y a pesar de conocerte, te dice: yo te amo y puedo cambiar toda tu realidad. El amor de Dios es el que afirma tu vida. Has vivido demasiado tiempo sin una unidad perfecta, y ya no te estoy hablando del matrimonio, te estoy hablando de Dios contigo, sacándote de cualquier necesidad, consolando lo que nadie más pudo consolar. Probablemente tú estás aquí y vienes de una, dos, tres relaciones que no funcionaron, y Dios sabe que tu corazón ha sido dañado. Pero en esta tarde, deja que el amor de Dios pueda afirmar tu vida nuevamente. ¿Alguien anhela ser afirmado por Dios? No, todavía como que no calientas motores. Probablemente tu matrimonio no está funcionando, tus hijos están en etapa de rebeldía y no sabes qué hacer. Tú necesitas ser afirmado por Dios en esta tarde. ¿Alguien quiere ser afirmado por Dios? Ponte de pie en este lugar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.